Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, y es jueves 27 de junio de 2024. El señor Luis Durán y el señor Roberto Álvarez, a ambos un saludo, allá en la consola, en la cabina de transmisiones, y de este lado, tras el grueso cristal, Bere Flores. Ella en las líneas telefónicas. Hoy es jueves, hoy es día que comenzamos con el comentario político, pero antes de ir con él, con nuestro politólogo de todos los días jueves, académico del ITESO, vamos a decirle a usted cuáles son las líneas telefónicas para que las anote. Solamente las menciono al arranque del programa y me han dicho que las repita para que usted enriquezca este programa, este espacio, con sus comentarios, críticas, objeciones y sugerencias. Los teléfonos en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp o Telegram. La línea es el 33-11-55-19-62. La petición es que me ponga su nombre para compartir con el resto del auditorio. Y ahora sí, agradeciéndosle, como siempre, nos tome la llamada, atento todos los jueves para su participación. Hoy con el tema de la Guardia Nacional, la reforma al Poder Judicial, el doctor en Estudios Científicos y Sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO, Jorge Rocha Quintero. Muy buenas tardes. Adelante, Jorge Rocha.
Hola, ¿cómo estás, Esperanza? Un saludo para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, fíjate que en estos días pues hemos estado conociendo de algunas de las primeras decisiones de la próxima presidenta de México. Evidentemente, bueno, ahí me parece que hay tres temas fundamentales que están puestos sobre la mesa. El primero es el comienzo del proceso de discusión sobre la reforma judicial, donde hay, digamos, muchos elementos colocados sobre la mesa. El tema, digamos, que está llamando más la atención es esta propuesta que tiene la presidenta y su partido de que la elección de los magistrados sea por voto popular, cosa que ha generado pues mucha, digamos, mucha polémica, porque aunque efectivamente me parece que es claro que se necesita generar un proceso de transparencia al respecto del nombramiento de magistrados, que hoy por hoy ciertamente ha sido muy opaco y ha estado en manos de los partidos políticos, también hay muchas dudas sobre si ponerlo a consideración del voto popular es la mejor forma, digamos, de democratizar este tipo de nombramientos. Me parece que ahí hay muchas cosas que se tienen que hablar. Me parece también que en el Poder Judicial pues hay distintos informes que han señalado que hay un problema de falta de autonomía de jueces y magistrados en México. Lo ha señalado tanto la OEA como la ONU en distintos informes sobre derechos humanos. También se sabe que hay un grave problema de nepotismo en el Poder Judicial. Por supuesto que también este poder contribuye al altísimo grado de impunidad que vivimos en México. Digamos, no es el único responsable, pero indudablemente que contribuyen a que esto suceda. Y bueno, y otro de los problemas que desde hace tiempo se ha mencionado, pues es que hoy por hoy el Poder Judicial no cuenta con un presupuesto constitucional, con lo cual siempre depende en cuanto a recursos de lo que le asigne el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas por discutir. Esperanza, ojalá que esta discusión de la reforma realmente nos lleve a hacer cambios de fondo y de los que verdaderamente necesita nuestro país. Ahora, el otro tema, otro de los temas sustantivos, Esperanza, es lo que tiene que ver con esta petición de Claudia Sheinbaum de que en la próxima legislatura, ahora sí, se traslade de plano y formalmente la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, en concreto a la Secretaría de la Defensa Nacional, con la cosa con la cual, digamos, continuaríamos con la política militarista de López Obrador. Aquí la verdad es que sí hay muchísimas dudas y críticas sobre esta propuesta, porque pues hasta ahora grupos importantes de derechos humanos en México pues han señalado que este no es el camino. Y bueno, y está claro, desde hace ya varios sexenios se ha ido empujando cada vez más esta política de militarización de la seguridad pública, y a pesar de que cada vez más los militares están metidos en tareas de seguridad, pues es obvio que esto no ha impedido la grave crisis que tenemos al respecto, ¿no? Es decir, hasta ahora esa política no ha dado resultado en términos prácticos, o sea, no es una hipótesis, es una evidencia que no ha dado resultados, y resulta bastante preocupante que la nueva presidenta quiera seguir por esa misma línea, que además, hay que decirlo, es la misma que tuvo Ernesto Zedillo, la misma que tuvo Vicente Fox, la mismita que tuvo Felipe Calderón, la misma que tuvo Peña Nieto y obviamente la misma que tiene López Obrador. En ese sentido, particularmente y desde mi muy particular punto de vista, creo que es un grave error el que está cometiendo la próxima presidenta de México. Y el otro tema importante, Esperanza, pues es lo que tiene que ver con los nombramientos del gabinete. Hoy se dieron a conocer otra serie de nombres sobre distintas secretarías. Me parece que en términos generales no hay ninguna sorpresa. Son las personas que se habían, digamos, mencionado desde hace tiempo. No, al menos de lo que alcancé a leer de información, todavía no están puestos clave como la Secretaría del Gobierno o lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Parece que ese tipo de nombramientos la próxima presidenta se los va a reservar quizá hasta el final del proceso de transición. Sin embargo, en otros cargos como economía, salud y demás, parece que no hay ninguna novedad sobre lo que se había dicho. Son perfiles en general cercanos a la 4T, algunos técnicos, algunos cambios de estructura en el gabinete. Bueno, se crea esta nueva dependencia de transición tecnológica, que me parece un acierto de parte de Claudia Sheinbaum, donde nombra a Pepe Merino, y la otra pues es esto de concederle grado constitucional, grado de secretaría a lo que hoy es el CONACYT, entonces que estaría a cargo de Rosaura Ruiz. Pero en general no hay, digamos, ninguna sorpresa, ninguna cosa, digamos, no esperada en cuanto al gabinete, y me parece que en general se genera un proceso de tranquilidad, al menos en los nombramientos que empieza a hacer la futura presidenta de México. Pero bueno, estas son las primeras decisiones de Claudia Sheinbaum. Esperemos a ver cómo sigue o en qué otros temas pues va planteando novedades. Pero bueno, hasta aquí mi comentario, querida Esperanza.
Muy agradecidos, como siempre, doctor Jorge Rocha Quintero, por su participación en este espacio. Y hoy, en lo local, lo más comentado en la política es que el Tribunal Electoral aprueba que se recuente el total de los votos en la elección a la presidencia municipal tapatía. Sobre esto, ¿algún apunte que quiera hacer?
No, pues mira, la verdad es que en ese sentido, pues obviamente, pues hay que hacer lo que el tribunal dijo, como también lo hemos comentado en este mismo espacio. Se tenía que esperar a lo que los tribunales dijeran, y si hay que recontar, pues habrá que, pues no, bueno, las autoridades competentes pues tendrán que hacerlo. Me parece que es algo que dará certidumbre al proceso electoral. Hasta donde entiendo, hay muchas casillas que ya se habían recontado en el cómputo final. Y bueno, yo creo que me parece que en general pues es algo que va a ayudar a dar mayor certidumbre. Lo que sí probablemente podríamos esperar, Esperanza, es que a lo mejor también en el caso de la gobernatura se pida hacer el reconteo de todos los votos, aunque hay que señalar que ya el IFC había dicho que en el caso de esa elección ya había alrededor de más del 50% ya se habían recontado en los cómputos finales. Pero te digo, yo creo que son cosas que está bien y que hay que esperar a ver qué es lo que vuelven a mostrar los resultados del reconteo. Pero bueno, ayuda a dar certeza, sin duda.
Muchísimas gracias, doctor. Que pase un espléndido fin de semana, hoy en jueves, agradeciéndole su participación y pendientes de escucharlo la próxima semana. Es Jorge Rocha Quintero, doctor en Estudios Científicos Sociales en la línea de investigación de Política y Sociedad, académico del ITESO.
Que estés muy bien, Esperanza. Muy buena tarde a todas y todos.
Buena tarde, doctor. Y a propósito de este último punto que le preguntamos, porque, insisto, en lo local hoy lo más comentado es la decisión del Tribunal Electoral del Estado en instruir para que se haga el recuento total de los votos en la elección a la presidencia municipal de Guadalajara. Este proyecto fue presentado por la magistrada del Tribunal Liliana Alférez Castro para resolver el incidente que presentó Movimiento Ciudadano y no para responder la impugnación de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Este dato es relevante. La coalición conformada por Morena, Hagamos, Futuro, Partido Verde y del Trabajo. Basta recordar que su candidato Chema Martínez ha insistido en que de poco servirá el recuento. Él ha pedido, y lo ha hecho así, el equipo jurídico de Morena y los aliados para que se anule la elección y se repita. En este caso, el incidente que se resuelve tiene que ver con el recuento. Y dice el fallo, en el proyecto se determina que es fundado el incidente, puesto que existen las condiciones y los elementos necesarios para realizar un nuevo escrutinio y cómputo en un ejercicio de ponderación del derecho humano político electoral de los contendientes. Dejó en claro la magistrada Liliana Alférez que el derecho de los ciudadanos a conocer con autenticidad el resultado de los comicios y garantizar el principio de certeza en los resultados de la elección, precisamente como lo subraya Jorge Rocha Quintero, dar certeza, dar certidumbre. En la sentencia emitida se ordena al Instituto Electoral local, al IEPC, que realice el nuevo escrutinio y cómputo de todos los paquetes electorales. La reacción en redes sociales de Verónica Delgadillo, la candidata de Movimiento Ciudadano, fue en favor de la medida. Tras esta decisión de hacer el recuento total de los votos, la candidata y virtual presidenta electa, que tiene ya su constancia expedida por el instituto, dice que está convencida de que volverá a ganar. Reitera que una vez que termine este proceso y que paren los ataques contra las autoridades electorales y las instituciones estatales, porque recordemos cuando empezó Morena y su candidato Chema Martínez a insistir en que hubo fraude, que hubo una maquinación para robar la elección, ella, la candidata y ahora virtual presidenta electa Verónica Delgadillo, dijo que había que poner fin a esta cantaleta de Morena. Y dice que se sabe que se debe respetar la voluntad de las y los tapatíos que acudieron a las urnas y por lo tanto expresó su afinidad, su satisfacción con esta decisión, que dice a través de su cuenta X que se respete y se respalde la determinación de contar de nueva cuenta y hasta el último de los votos emitidos en la jornada del pasado 2 de junio. Y antes de irnos a la pausa, para que no se quede con la duda si a estas alturas del día no recuerda los nombres o no los ha escuchado, acerca de quiénes son los que estarán formando el gabinete, la segunda lista. Ayer dio uno de los 6 nombres prometidos, por lo tanto los otros 5 de la segunda tanda, por decirlo así, los primeros 6 nombres la semana pasada, que en general se habló de un gabinete con alto nivel, y hoy Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, afirma que en su gobierno estará Luz Helena González Escobar como secretaria de Energía, David Kersenovic como secretario de Salud y Raquel Buenrostro Sánchez como titular de la Secretaría de la Función Pública. Jesús Antonio Esteva será el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tendrá su cargo en coordinación con quien será el titular del Infonavit, la construcción de 1,000,000 de viviendas. Y Rogelio Ramírez de la O, quien no estuvo presente en la sesión, continuará como secretario de Hacienda y Crédito Público. Hoy se dan a conocer estos nombramientos. Sheinbaum resaltó que todos los que estarán integrando su equipo, pero se refirió particularmente a la secretaria Buenrostro, son incorruptibles. Todos se han desempeñado de una manera sobresaliente, muy satisfecha de los perfiles. Y en particular del perfil de Raquel Buenrostro, hay que señalar que ella será la futura secretaria, pues, de la Secretaría de la Función Pública. Es economista, es contadora y actualmente, desde la presidencia de López Obrador, ha estado en el cargo en la Secretaría de Economía. Ella lo asumió en octubre del 2022, cuando Tatiana Cloutier dejó esta cartera, la Secretaría de Economía. Pues la futura secretaria de la Función Pública Raquel Buenrostro, cuenta con licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí también obtuvo el grado de maestría en economía. Y sus primeros pasos en el sector privado comenzaron como analista financiera en el Banco Nacional de México. Una larga y amplia trayectoria, y hoy lo que más destaca a la presidenta electa es su honorabilidad. Los primeros pasos en el servicio público datan de 1996, estuvo trabajando como analista técnico en Pemex, después en 2002 fue nombrada directora de Control y Presupuesto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La secretaria tuvo en 2018 mayor proyección porque fue cuando ocupó la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda hasta 2019, para en 2020 pasar a ser jefa del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos puestos importantes en lo que ha sido el gabinete de López Obrador y los resultados en materia de recaudación, de fiscalización y de convencimiento, esto lo digo entre comillas, para que los grandes deudores y los empresarios se pongan a mano con Lolita, es decir, se pongan en orden en sus impuestos pendientes. Vamos a hacer una pausa. De regreso estaremos dando participación a ustedes con algunas llamadas para luego ir a una entrevista telefónica, porque tenemos interés en conocer qué se está haciendo y qué está pasando con algunos ayuntamientos que tienen problemas para el cierre de la administración. Termina el trienio, comenzarán otras administraciones y algunos no tienen dinero y están solicitándole a la Comisión de Hacienda que les apoye con adelanto de sus presupuestos, que se les dé a cuenta, y será la titular de la comisión de la diputada local del partido MC, Claudia Gabriela Salas, la que nos hable de ello y también de la bolsa, si es que existe, para los trabajos de transición. No le cambie, quédese con nosotros, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Hay reacciones a la información relacionada con la instrucción del Tribunal Electoral del Estado para que el Instituto Electoral Local realice el recuento de la totalidad de votos emitidos por los ciudadanos en la jornada electoral para la presidencia municipal tapatía. Blanca Salcido dice que Claudia Delgadillo se debe de aplacar, que respete, que no queremos a Morena aquí. Bueno, Blanca Salcido, Claudia Delgadillo es la candidata a la gubernatura y también es una elección impugnada. José Márquez, saludos, Esperanza, solamente para decir hola, ¿qué tal? Se comunica desde Paramón como todas las tardes, lo cual apreciamos mucho, don José. Carmen Prisú, lo que molesta en sumo grado a Lemus es que salga con una trampa junto con Verónica con respecto a la elección. Una elección donde hubo fraude, es la afirmación de Carmen Prisú, en tanto que Carlos González dice, la virtual presidenta habla de un gabinete incorruptible, hay que darle el beneficio de la duda. Sin embargo, ¿qué pasa con cientos de miles de personas que trabajan en esta secretaría? Supongo que se refiere a la Secretaría de la Función Pública, pues estábamos hablando del perfil de la mencionada al frente de la misma, de Raquel Buenrostro, a quien la propia Claudia Sheinbaum se refirió como una incorruptible y destacó su trayectoria. Esta, la futura secretaria de la Función Pública. Rosy Fregoso pregunta, ¿qué están haciendo en el Partido Movimiento Ciudadano? Lo que buscan es desviar la atención. Queremos que se haga el recuento, pero de Claudia Delgadillo, no de Verónica Delgadillo. Rosy Fregoso, hay dos impugnaciones. En este caso, la candidata a la presidencia de Guadalajara por MC es Verónica Delgadillo y es de quien le compartíamos a ustedes la reacción de que apoya totalmente la decisión del tribunal de que se haga el recuento precisamente en aras de que haya transparencia. Una instrucción que se da y que corresponde al árbitro local, al IEPC, llevar a cabo este ejercicio de reconteo de votos. Rosy Fregoso dice, bueno, en el caso de Claudia Delgadillo, ella es la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, es decir, Morena y Aliados, a la gubernatura, que también está impugnada. José Alfredo Corona, saludos Esperanza, se va a realizar de nuevo las elecciones para gobernador, todavía no hay resolución al respecto. Fernando González, ¿qué saben de la nueva constitución que propuso Morena? La propuesta en particular de quitar al ejército, ¿qué opinan acerca de eso, de quitar al ejército? Bueno, supongo que lo que estaría preguntando don Fernando es acerca de que la estructura de la Guardia Nacional pase al organigrama de la Sedena y que, por lo tanto, toda la instrucción, el mando y la conducción sea desde un mando militar y no desde una perspectiva ciudadanizada como se hubiese esperado o deseado y como los defensores de derechos humanos insisten. Gabriela Ochoa dice que está muy raro que MC diga que todavía no gana nadie aquí. Bueno, insistimos, los recursos están apenas resolviendo, todavía falta lo que se tenga que decir al respecto en los diversos incidentes y en lo que se refiere a los recursos presentados. Que por cierto, en lo general, un dato que dio a conocer el Instituto de Participación Ciudadana Electoral y de Participación Ciudadana acerca de lo que ha recibido respecto a juicios de inconformidad por el proceso electoral del pasado 2 de junio, se trata de 132 juicios. Las peticiones de los partidos van desde la anulación de una casilla hasta la reconformación de las planillas o la repetición de las elecciones en ciertos municipios e incluso en la gubernatura, como es el caso. La titular del organismo, Paula Ramírez, afirmó que estarán acatando todas las resoluciones y todas las sentencias que emitan los tribunales, pero deberán solicitar recursos adicionales en caso de requerirse una repetición del proceso. Dijo textual Paula Ramírez, nosotros no tenemos presupuesto para organizar una elección extraordinaria. Desde luego, una orden de esa naturaleza tendría que vincular a las autoridades responsables de otorgar el presupuesto necesario para organizar una nueva elección, pues como sabemos, no es un asunto menor. En la próxima semana, el Tribunal Local y las salas federales deberán comenzar a resolver los juicios electorales. Y el día de hoy, después de una sesión que se prolongó hasta la madrugada, la noticia del día es que se aprueba el recuento total de votos en la elección a la alcaldía tapatía. Alfredo Martínez se comunica, dice, alegar fraude en una elección en la que tu partido ganó casi es de cínicos o de torpes. No hay más de dos sopas. Lourdes Mendoza, deseo que Claudia Sheinbaum se deje trabajar a los que están nombrando integrantes de su gabinete y no sean solamente floreros. Sergio B., le dimos toda la confianza y el poder a Claudia Sheinbaum, las reformas van, les guste o no, a la oposición, pues la opinión y propuestas para los 6 años ya no cuentan. Por lo pronto, pónganse a vender gelatinas. Don Sergio, qué necesidad de tanta rudeza. Héctor Gutiérrez dice, licenciada Esperanza, quiero que regrese Enrique Alfaro, pero que regrese lo que se llevó. ¿Me puedes proporcionar el número de Pati Márquez de la Afore de Pensiones? El programa que tuvo José Luis Jiménez Castro ayer, una experta en este tema. No lo tengo, pero comuníquese con José Luis en su espacio y con todo gusto. La señora Martínez, frente a la glorieta de los maestros, nos ha enviado una imagen acerca de problemas con una alcantarilla. Dice que qué bueno que se reportó, se transmitió la imagen en este espacio, en este horario, y afortunadamente ya está limpia. Agradece pues a quienes llevan el monitoreo y a las autoridades que atendieron esta petición para evitar inundaciones. Vamos a ir a la pausa para de regreso estar en la entrevista con la diputada local Claudia Gabriela Salas. Ella es legisladora emecista, quien preside la Comisión de Hacienda. Con ella platicaremos acerca del cierre de la administración. Continuamos en Política en Directo y esta tarde agradeciéndole a la diputada de MC, presidenta de la Comisión de Hacienda, Claudia Gabriela Salas, que nos atienda con asuntos que tienen que ver con la comisión que encabeza una de las más importantes, porque es la que tiene que ver con los presupuestos. Y en el tema uno, y la buscamos para que nos dijera qué está pasando con algunos ayuntamientos de los 125 que hay en Jalisco, que dicen no tengo recursos para cerrar, para bajar la cortina este trienio. Buenas tardes, Claudia Gabriela Salas, gracias por la entrevista.
Muchas gracias, querida Esperanza, como siempre, un placer estar contigo y con tu auditorio de Radio Metrópoli. Bueno, pues platicarles que, por supuesto que siempre en la Comisión de Hacienda seguimos trabajando de la mano con todos los presidentes y presidentas municipales. Tenemos próximamente el día 30 de agosto una fecha pues muy importante, porque es la fecha en la que se vence para que puedan presentar sus leyes de ingresos. Sabemos que son ayuntamientos que en su mayoría pues van de salida, algunos pocos se reeligen, pero en su mayoría van de salida, y es pues muy importante entregar una ley de ingresos responsable, acorde precisamente a lo que han tenido en el comportamiento hacendario durante este año. Muy importante también el que tengan presentadas sus cuentas públicas, también hemos hecho esa recomendación, porque los coeficientes, que es un nombre muy técnico, pero que significa justamente las participaciones que van a estar recibiendo, es decir, el dinero que van a estar recibiendo, tanto federal como estatal, precisamente se corresponde en función de que tengas cuenta pública presentada y que tengas, pues obviamente, una ley de ingresos que pueda perfectamente ser acorde al ejercicio presupuestal.
Hay algunos ayuntamientos que han tocado la puerta de la comisión, que han solicitado adelanto de participaciones para terminar el trienio.
Fíjate que en el caso no se ha presentado ninguno. Desconozco si en la Secretaría de la Hacienda ya han platicado este tema, pero acá en la comisión hasta la fecha no, ninguno. Estamos en los procesos de apoyarles para presentar su ley de ingresos, por supuesto, y bueno, pues también decirte que en la comisión pues siempre estamos atentas también a solicitudes que nos presenten el tema, por ejemplo, de adquirir también deuda, ¿no? Entonces, hasta la fecha, el comportamiento de los municipios pues ha sido durante este primer semestre un comportamiento sano, un comportamiento donde no se nos ha pedido de manera oficial, vaya, una petición sobre un tema de endeudamiento. Sí, por ahí había algunos municipios que nos habían platicado temas que tienen con nodos pendientes, sin embargo, no una partida específica donde desde el Congreso del Estado se asigne para efecto de poder pagar, por ejemplo, el tema de laudos. ¿Qué recomendamos nosotros? Bueno, pues como número uno, el que, insisto, tener la cuenta pública presentada. Número dos, el tener la ley de ingresos lista para que ya puedan estarla ingresando al Congreso. Y número tres, las tablas catastrales. Las tablas son muy importantes, son lo que define el ingreso que se tendrá por concepto del predial, por ejemplo, cuánto va a aumentar el tema de propiedad o de terrenos rústicos, urbanos, y pues es muy importante para los municipios porque es justamente pues la base principal de sus ingresos. Entonces, estamos en ese proceso. Yo espero que sea como ha ocurrido los últimos dos años, querida Esperanza, donde los 125 municipios presentaron en tiempo y forma leyes de ingresos. Yo espero que esta comisión, que es tu tercer año, puedas también cerrar con esos números y dejar un legado importante, porque finalmente pues la comisión lo fue salir, a abrirse, a estar en foros regionales, que aquí lo comentamos en tu programa, para poder crear mayor capacidad de resolución de los municipios, de las haciendas municipales, y hoy podemos ver un orden mucho más adecuado en el manejo también de las finanzas y sobre todo mucha responsabilidad en temas también de deuda.
Diputada, ¿hay alguna recomendación de la comisión que usted encabeza en lo que se refiere a los incrementos o actualización de los valores catastrales, que es un tema recurrente de nuestros radioescuchas, sobre todo en algunos municipios, en zona metropolitana, en los más grandes, que dicen hay sectores que se vieron muy perjudicados en el incremento mucho mayor que la inflación en estos tres años?
Mira, siempre pues son las tablas progresivas, esas son las que van aumentando año con año conforme pues se ajusta el valor de las propiedades. Nosotros siempre recomendamos que no sea más de un 7 o un 8% el aumento en el impuesto predial. Recordemos que el tema de los impuestos prediales pues también son siempre impopulares, porque pues a todo mundo pues le cuesta el poder cumplir muchas veces con las obligaciones. Sin embargo, es la principal de la que vive un municipio. Entonces, yo estoy segura que este ejercicio que haremos en esta emisión pues será igual de responsable que en los demás, donde vigilamos muy bien o dimos asesorías técnicas para que ningún municipio pudiera estar por encima de un 10% de aumento en temas, por ejemplo, de algunos que tenían muy atrasados, es decir, municipios que no habían actualizado, por ejemplo, sus tasas, pues sí, el aumento fue más alto, pero realmente nunca rebasó el tema del 10%. Entonces, creo que todos han tenido un comportamiento adecuado. Yo creo que, insisto, el ejercicio que hemos hecho con ellos de acompañamiento, pues ha valido la pena, y yo estoy segura que los alcaldes y alcaldes que van saliendo, pues podrán dejar también mejores cuentas.
En otro tema, diputada, ¿existe alguna previsión, algún planteamiento de ley respecto al manejo de los recursos hacendarios para que se creen comisiones de transición con presupuesto asignado, con bolsa de recursos? En el pasado, y lo digo como mi experiencia como reportera, se han hecho pagos a quienes ya formarán parte del gabinete en la época de transición, precisamente por el trabajo que ya vienen desempeñando.
No, crees, para eso no está previsto en este presupuesto que aprobamos para este 2024. No hay ninguna bolsa prevista para equipos de transición. Sé que ya están en ello, sé que ya están trabajando de manera oficial. Sin embargo, te puedo decir que no está ninguna partida especial para que se haga ningún pago o emolumento al equipo de transición.
Esto no significa que si se hace, se trate de alguna ilegalidad, ¿o sí?
No, bueno, yo te diría que en el presupuesto como tal no hay una partida, en el presupuesto que aprobamos en el Congreso del Estado, no hay ninguna partida presupuestal que hable acerca de pagos al equipo de transición. No, no la hay actualmente en este presupuesto aprobado.
Finalmente, diputada Claudia Gabriela Salas, ¿qué nos informa acerca de los predios, los inmuebles que serán desincorporados? Una noticia importante que dio a conocer el gobernador en el marco del informe del rector Ricardo Villanueva.
Muy importante, estaremos sesionando, ya recibimos oficialmente la iniciativa, se turnó a la Comisión de la de la Voz, y estaremos el siguiente lunes sesionando a la Comisión de Hacienda para poder desincorporar estos dos inmuebles, que es, bueno, pues el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara y la Rectoría, para poderlos incorporar, pues, de la Universidad de Guadalajara. Pues recordemos que precisamente fue en el informe del rector donde el gobernador anunció esta donación. Es una donación condicionada, Esperanza. Significa, bueno, que estos bienes inmuebles tendrán que seguir teniendo la vocación que hasta la fecha han tenido. Es decir, no se puede cambiar la vocación. Hay un clausulado, que es la cláusula quinta, que especifica incluso también el cuidado que tendrán que tener, pues, todos los el arte que está pues precisamente en esos inmuebles. Entonces, estaremos sesionando el próximo lunes para que posteriormente podamos pues también pasarlo al pleno del Congreso del Estado y pueda quedar realizada esta desincorporación de ambas propiedades de gobierno del Estado.
Pues muchísimas gracias, diputada. Algo que tenga usted que agregar, la buscaremos más adelante para hacer un balance de los asuntos relacionados con los trabajos precisamente de esta comisión y echar también un vistazo acerca del sistema de administración estatal que ustedes ordenaron se creara, pero que por ahí hay algunos asuntos pendientes.
Sí, me encantaría, y también platicarte que tenemos ya aprobado la Comisión de Hacienda y pendiente porque se apruebe por el Pleno reformas precisamente a la ley de presupuesto, que servirán justo en el tema que estamos hablando para hacer la entrega a recepción, para ser mucho más claros. También estamos trabajando en ello y en un proyecto también muy interesante que me encantaría poderlos poner contigo quizá con más tiempo, el proyecto de ley de economía circular, también lo tenemos en la comisión, lo estamos trabajando también desde ahí. Así que pues no paramos en trabajo y estoy segura que entregaremos muy buenas cuentas, un buen balance, y a quien venga, que sea que presida la Comisión de Hacienda, pues yo creo que hay un aliciente enorme para continuar con los foros regionales y con su trabajo que se ha hecho para generar mejores capacidades técnicas, por supuesto, y de gestión también con los municipios, con el gobierno federal.
Muchas gracias por esta entrevista, como siempre por la oportunidad de platicar. La titular de la Comisión de Hacienda en el Congreso local, la legisladora emecista Claudia Gabriela Salas.
Muchísimas gracias, Esperanza, por la oportunidad. Un saludo para todas y para todos.
Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más participación. Continuamos en Política en Directo. Dice Marisela Márquez vía Telegram que no entiende por qué no se pasan los nombres de los periodistas valientes, periodistas independientes que arriesgan su vida en la investigación del gobierno de Enrique Alfaro y el presunto fraude electoral de Pamela Ceballos, de Fernando Carmona, y que aquí en Metrópoli, supuestamente que estamos en favor de los procesos transparentes, parece que no es así. Bueno, Marisela, el punto es que la información la hemos dado, hemos explicado, argumentado y dado voz a los protagonistas en cada lado, en este caso de la contienda de MC y de Morena, para que argumenten en su favor, y es la autoridad la que ahora tendrá que responder, y el propio presidente pues puede opinar desde la mañanera, pero la pelotita en cuanto a decisiones y resolver el asunto está del lado del Poder Judicial. Armando Ramírez dice que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ha sido condenado a 45 años de prisión en los Estados Unidos por conspirar con narcos. Espera que el mismo destino ocurra en México con los que así se conducen. Ernesto Sánchez manda un WhatsApp en donde dice, a propósito del comentario político hoy del doctor Jorge Rocha, le parece fácil criticar al gobierno en turno, pero se debe pensar que si no funcionó la frase de abrazos no balazos, si no funcionó ese lema, no ha sido resuelto algo en turno con la presidenta, que se está equivocando, Claudia Sheinbaum. En realidad, la delincuencia crece en forma exponencial, como también con su capacidad tecnológica. Sea quien sea el gobierno en turno, no se podrá combatir sin ayuda de todos, como sembrando valores morales y religiosos a nuestros hijos para que no se desvíen, para que no caigan en consumo de drogas o en la delincuencia. También denunciando cualquier anomalía y dando un voto de confianza al gobernante en turno y, por lo tanto, criticando menos. Por último, dice Ernesto Sánchez, la militarización del país es imposible. Nadie la busca, nunca se dará, porque no hay ejército suficiente para colocar un soldado o un policía en cada esquina. Por ello es responsabilidad de todos solucionar los problemas del país. Lulú tenía una pregunta para la diputada Claudia Gabriela. Dice que si en el ayuntamiento de Zapopan puede intervenir en el manejo financiero, en el caso del Banco Accendo, pues el Lulú no le corresponde a esta instancia, a la Comisión Legislativa de Hacienda, intervenir. En el caso de Champion Alcalá, que también nos envía un WhatsApp, él dice, acuérdense del problema que tuvo el licenciado Pedro Mellado, que acotó todos los recursos hasta llegar al nivel federal, donde le dieron la resolución en su favor. A esto que el invitado que hable sobre las elecciones, es que él está hablando de la entrevista ayer a José Alfredo Plasencia García, experto en derecho electoral. Dice, es un conocedor, habló claro, porque estas elecciones estuvieron plagadas de irregularidades, hay suficientes pruebas para que se anulen, tanto en lo estatal como en lo municipal, y que se repita el proceso, y esto a final de cuentas tendrá que ocurrir, considera Champion Alcalá. Pues hay que esperar a conocer finalmente en qué termina la resolución de los integrantes del Tribunal Federal. Don Genaro Medina también nos escribe para decir que desde un principio el Instituto Electoral y de de Participación Ciudadana, sabía que por paridad de género no le correspondía a Pablo Lemus ser candidato, sin embargo lo impusieron. Durante el debate descalificó a las dos contendientes que denunciaron incluso su actuación por agresión de género y ocultaron, quisieron anular a los opositores con argumentos que no llegaron a tiempo y tuvieron que resolver en el trife. Hay conflicto de interés desde la presidenta Paula Ramírez hasta que permiten el voto de niños en una encuesta hacendaria que realiza el gobernador para que sea vinculatoria con el número de votos, permitiendo que los niños opinen en esta convocatoria. Entre el IEPC y Movimiento Ciudadano del Estado, demanda saludar. Bueno, don Genaro, acerca de esta encuesta donde hasta los niños opinaron, no fue vinculatoria. Don C. Velázquez dice: buenas tardes, como guante blanco le da a la candidata electa de MC, las turbas de Morena, volverá a triunfar MC. Gracias, dice C. Velázquez. En tanto que Genaro Guadalupe dice: Claudia Sheinbaum está formando un equipazo de gobierno. Muy justo que se incorpore Raquel Buenrostro en la Secretaría de la Función Pública. Es la dama de hierro. Será para mí la sucesora natural de la presidencia, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Escribe a alguien que se identifica únicamente como Sofi y dice: pareciera que otra vez hay un megacorte de agua en la ciudad. Esto sin previo aviso. El portal del CIAPA no ha emitido un comunicado. ¿Saben acaso ustedes algo? Se lo investigo en este momento. Yo sí tengo información de que hay problemas en suspensión del servicio de agua, pero que tiene que ver con fugas. Información oficial del CIAPA que ayer circuló acerca de un corte en varias colonias de la zona metropolitana. Si se refiere a ese, es a través de las redes sociales que el CIAPA informó que se atiende la fuga en Paseo de los Avellanos y Paseos de los Secoyas. Esto es en la colonia Tabachines. La suspensión del servicio en Tabachines se estará dando desde ayer, pero la tarde de hoy jueves se supone que se reanudará, se normalizará. También se está atendiendo una fuga de agua potable en Miguel Lerdo de Tejada y Francisco de Quevedo. Esto es en la colonia Arcos Vallarta, pero a estas alturas de hoy jueves ya debió haber quedado resuelto, de acuerdo a lo que el propio CIAPA escribió el día de ayer. Quejas sobre las tablas catastrales. Maru Campus dice: a mí me aumentaron muchísimo el predial, vivo en Zapopan, no tiene llenadero el gobierno. En tanto que Genaro Medina Esperanza: opino que no hagan conteo de votos en Guadalajara. Ya ajustaron las cifras, ya las maquillaron, que mejor se haga una nueva elección, una elección extraordinaria, y que los medios no le hagan el cardo gordo a MC ni a nadie, que estén al margen de los intereses de los partidos. Juan José Pérez: no hay ningún fraude en Jalisco, ganó Pablo Lemus la gubernatura, no queremos a Morena, no queremos a Claudia Delgadillo, ella raya en lo ridículo, y dice: a ver si al final tiene el valor de disculparse y de pedir perdón. Y bueno, así tenemos más participación. Me pregunta Esperanza: ¿por qué se instruyó el reconteo de los votos? Bueno, hay que hablar del incidente promovido y que tiene que ver con dar certeza a los datos. Verónica Delgadillo dijo que respeta la decisión del tribunal y desde MC estarán atentos a que el conteo se lleve a cabo con toda normalidad, y está segura, dice, de que volverán a ganar. Ella es la primera presidenta electa en Guadalajara, la primera mujer que gobernará Guadalajara, si es que las cosas no cambian con estas decisiones del tribunal. Antes de despedirme, una información que me parece importante traer a cuenta, poner sobre la mesa, un tema que nos recordó nuestra compañera reportera Claudia Manuela Pérez, relacionado con los 15 años que ya se cumplieron de la macro recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la contaminación del río Santiago. Dice que han pasado todos estos años y que se han realizado más de 200 acciones, de acuerdo a lo declarado por Luz del Carmen Godínez, la titular de este organismo que emitió la recomendación hace 15 años. Pero la verdad es que el río sigue causando muerte, causando enfermedades. El documento destaca que la problemática continúa por falta de vigilancia y falta de sanciones por parte de la CONAGUA a las industrias contaminantes. También La situación sigue por la inacción de los municipios y la mediana capacidad de las plantas de tratamiento de Jalisco. Un tema pendiente, un tema en el que se tendrá que trabajar y sobre todo las autoridades ligadas en esta cuenca tan contaminada. José Padilla, gracias. Dice que la invitada Claudia Gabriela Salas le prometió ayudarla. Él es un padre soltero y tiene un hijo que vendía plantitas en el parque de San Andrés y dice que espera el apoyo. Ya le hice llegar el mensaje a la diputada, la señora Socorro igual. Llega el momento de despedirnos, se queda Roberto Álvarez en el control operativo, en los teléfonos Berenice Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz, que tenga una excelente tarde. Hasta mañana.